noticias en Onda Cero.
Buenas noches. A punto de superarse los 200 millones de contagios globales desde que comenzara la pandemia, es la variante Delta la que predomina en el mundo. En Estados Unidos es la responsable del 93% de los positivos detectados. Aquí en España alcanza el 75% según los datos aportados hoy por Sanidad. Desciende la incidencia a los 633 casos, pero las UCIs se mantienen en un grado de ocupación aún elevado. Aún así, la Interterritorial acuerda que vuelva el público abonado a los estadios de fútbol a partir del 13 de agosto y las siguientes tres semanas, con limitación de aforo, mascarilla obligatoria, nada de bebidas ni comida y salida y entrada ordenada. La ministra Darias subraya la convergencia y el compromiso de las comunidades autónomas.
Se trata de un acuerdo que ha contado con la práctica unanimidad de todos los miembros del Consejo y, por tanto, va a ser objeto de cumplimiento por los mismos, porque han sido todos los consejeros y consejeras los que han estado de acuerdo en adoptar estas medidas, digamos, medidas de mínimo, con máximos de aforo, y por tanto todas las comunidades autónomas la van a llevar a término, como así han manifestado todos sus consejeros y consejeras en este Consejo de hoy.
Las comunidades autónomas toman también medidas por su parte. En Andalucía decretan el toque de queda en 8 municipios. En Madrid suspenden las visitas a 8 residencias por rebrotes. A partir del viernes en La Rioja mantienen el nivel 2 de alerta. Y en Navarra la justicia permite la ampliación de la limitación de movilidad nocturna. Desde la comunidad foral informa Jorge Tirapu.
Por tercera semana consecutiva, los tribunales han vuelto a autorizar la prórroga solicitada por el Gobierno de Navarra y permite aplicar hasta el 12 de agosto el toque de queda los fines de semana y días de fiestas en las localidades con mayor índice de contagios. La movilidad nocturna estará prohibida de 1 a 6 de la madrugada. Considera el alto tribunal que en este momento, aunque los datos de contagios han mejorado ligeramente en la comunidad, se han incrementado los hospitalizados en planta y en la UCI y, por tanto, la medida es idónea. Para la sala se trata de una medida eficaz para la contención de los contagios.
Una información de servicio que tiene que ver con la factura que se paga de la luz. Sepan que a partir de las 11 de esta noche ese precio, el precio de la luz, se dispara a los 116 euros el megavatio hora durante la jornada. En esta jornada el precio medio ha estado en los 105 euros, un 1% menos que en el día de ayer. Respecto al año pasado, eso sí, lo que pagamos de luz ha subido un 118%. También de lo económico, la siguiente información es un informe del Banco de España que se fija en la España despoblada, no solo de gente, también de cajeros automáticos donde poder retirar dinero. Desde 2008 habrían desaparecido el 20% de esos cajeros y eso deja sin opciones a casi 1,3 millones de personas, Laura Eras.
El uso del dinero en efectivo sigue siendo importante para muchos ciudadanos. El 3% de la población se ve afectado por el cierre de sucursales a la hora de querer sacar dinero en metálico. El Banco de España pone de manifiesto que la solución está en impulsar nuevas medidas que garanticen el acceso al efectivo ante la reducción de oficinas y cajeros automáticos. La comunidad autónoma más castigada es Castilla y León. Esta presenta menores ratios de población con un punto de acceso al efectivo en un radio de 5 kilómetros. El Banco de España señala que la distribución geográfica de los cajeros y sucursales es heterogénea a nivel regional y lleva a múltiples desigualdades.
Y algo más antes de los deportes. Mañana han sido llamados a la Audiencia Provincial de La Coruña los 4 detenidos mayores de edad por el asesinato de Samuel Luis en La Coruña. La jueza que instruye la causa comunicará si el delito por el que se sentarán en el banquillo es asesinato u homicidio. Juicio que, según el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, será con jurado popular. Y ahora sí, el deporte que nos cuenta Paula Merino.
En clave Juegos Olímpicos, décima medalla para España, esta vez en vela con Nico Rodríguez y Jordi Chamar. Mañana, semifinales de balonmano masculino ante Dinamarca y de waterpolo femenino ante Hungría. Sandra Sánchez, la favorita para llevarse la medalla de oro, se la juega en kata, al igual que en piragüismo con Cravioto y Arévalo de manera más destacada o Alberto Ginés en escalada por primera vez en unos Juegos. Ya en España, la Liga ha llegado a un acuerdo con un fondo de inversión americano para inyectar 2.700 millones de euros en la competición y además varios partidos de pretemporada donde destacamos la derrota del Barcelona 1-2 ante el Salzburgo, la victoria del Cádiz ante el Atlético de Madrid en el Trofeo Carranza en los penaltis o el empate a cero entre el Milán y el Valencia.
Pues vamos a seguir contando noticias a partir de las 11, las 10 en Canarias, en la segunda edición de La Brújula, segunda media hora con José Miguel Azpiroz. Ahora lo que siguen es escuchando a Carla Salamelo en Pares y Nones.
Hay gente que crees conocer, pero solo has visto una cara de ellos.
Descubre cómo son. Nadie es perfecto. Un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado.
Tengo muchos padres, sí. Yo les llamo padres putativos. Tengo varios. Tengo uno muy especial que se llama Julián Armendáriz, que me pongo a llorar y todo, la hostia. Ahí va, Dios, estoy llorando.
Descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando.
Habéis escrito unas páginas de oro que además os la pueden recordar los aficionados a la radio. Dentro de unos años podrán escuchar una cinta magnetofónica donde estéis allí.
Te vas a divertir y sorprender.
José Luis, ¿qué haces ahí?
Hola, Rubén, buenas tardes.
Hola, es mi amigo José Luis. No, creo que nunca he hablado contigo a través de la radio.
Yo creo que es la primera vez, ¿sí? Sí.
Sábados y domingos a las 9 de la noche. Nadie es perfecto con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
39.674-39674.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
el 11011.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Onda Cero, Pares y Nones, Carlas Lamelo.
Son las 10 de la noche y 7 minutos, hora menos en Canarias. A través de Twitter nos puedes escribir siempre que tú quieras en arroba Pares y Nones OC, nos dice Celes. ¿Se puede participar más de una vez en el concurso de las comunidades? Hombre, pues no, porque si no esto sería cebar aquí el concurso de manera artificial. Mejor una vez cada... una vez a lo largo de cada verano. Luego el verano que viene, si volvemos a estar aquí, David Cervelló, sí. Pues quién sabe.
Bueno.
Sí, estaremos o no estaremos, pero en cualquier caso, si hubiese concurso, sí. O sea, tenemos que estar nosotros. Tiene que haber concurso.
Eso es.
Y tiene que haber comunidades autónomas en España todavía.
Igual.
Ay, por así favor. Que no sé. Bueno, en cualquier caso, mejor una vez por oyente, digamos.
Por temporada.
Tenemos millones de habitantes en España con que si llamáis todos, pues no da tiempo para que entren aquí en el programa. En cualquier caso, el teléfono para llamar y defender a la comunidad autónoma que tú quieras es el 93-343-5450. 93-343-5450. Por si eres oyente nuevo, ¿cómo funciona el concurso? Pues es muy sencillo. Como el programa se llama Pares y Nones, el concurso se llama Pares o Nones. Es decir, tú llamas al teléfono y nos dices, quiero pares, quiero nones. Lanzamos un dado en directo en el estudio y si has acertado, 10 puntos para la comunidad autónoma que tú elijas. Que fallas, 5 puntos solo por el hecho de participar. ¿Cómo tenemos la cosa ahora, David Cervelló?
Bueno, pues las tres primeras. Castilla y León, 110 puntos. Comunidad Valenciana, 90. Galicia, 70. Luego ya está, digamos, el pelotón. Comunidad de Madrid, País Vasco, Andalucía con 40. Murcia tiene 30. Castilla-La Mancha y Extremadura, 20. Asturias, Ceuta y Aragón, 15. Cantabria, Navarra y La Rioja, que se ha estrenado hoy, 10 puntos. Luego Cataluña y Canarias con 5 cada una. Y están ahí con 0 aún Baleares y Melilla, que se animen un poco.
Necesitamos oyentes que nos llamen desde Baleares o que quieran regalar sus puntos a Baleares y a Melilla. 93-343-5450. Quizá nos llama Leo Messi, que está por allí de vacaciones, pues sí, en mira. Baleares.
Voto para Baleares.
Pues estaría bien. Si quieres, Leo, puedes llamar, ¿eh? Y de paso nos cuentas si renuevas o no y al final cómo queda el tema con el fondo de inversión, sí. Y todo lo demás.
O Rafa Nadal, que vote, por ejemplo.
Exacto. O el Rey, que también está de vacaciones en Baleares. 93, no, el Rey de ahora.
Sí, el de ahora.
Se te va la pinza.
Es el chip.
93-343-5450. 93-343-5450.
Y
Y por supuesto tenemos actualidad en este programa, además de la que le han explicado, que es la de verdad, que está en los servicios informativos, que luego llegará la brújula con José Miguel Azpiroz, que será el momento de repasar la actualidad de verdad, y lo hemos hecho en el boletín, pues ahora llega la otra actualidad, las noticias que nos trae David Cervelló, basadas en la realidad, pero solo basadas.
Ha sido un espectáculo ver el ascenso en escalada, porque en estos Juegos Olímpicos se ha estrenado, por ejemplo, la escalada, ¿no? Y suben ahí en 6 segundos, en 7 segundos.
Medalla para Spiderman, supongo.
Es impresionante. Pero, ¿qué deportes se van a estrenar, pues, en París o en Los Ángeles en 2028 o en Brisbane en 2032? Y además te he conseguido a uno de los organizadores de la, aún de momento, solo candidatura de Siberia, de Siberia para 2036. Tenemos a Anatoly Vamonov de Tranquis.
Miedo me da. Buenas noches, señor Vamonov de Tranquis.
Buenas noches.
Bueno, qué honor. Díganos qué deportes quieren incorporar ustedes al programa olímpico.
Sin duda alguna, concurso de bofetadas en cara. Es maravilloso. Está siendo trending del topic. Me encanta cómo se dan auténticos manotazos en la cara. Hemos hecho alguna prueba aquí y todo el mundo sale muy, 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 muy contento. Bueno, menos los participantes, que nadie pasa de cuartos, porque el que gana tampoco puede pasar a semifinales.
¡Qué dolor, ¿no?
Sí, sí, sí. También queremos hacer escalada, pero de edificios. Con el carro de la compra. Hay que subir 3 pisos con todo el carro lleno. El que llegue antes gana.
Pero quien lo lleve vacío, por ejemplo, supongo que haría trampa.
Todos llevan el mismo carro, si no, el carro me lo robaron. El que también va de supermercados es el de cómo llegar a fin de mes siendo 1000 eurista.
Ay, aquí sí que sumamos medalla a todos, seguro.
Aquí seguro que lo hacen, sí, sí. Queremos copiarles también al pares y nones. Queremos hacer medallas de pares y nones. Lo haremos olímpico, pero con dados trucados para que gane la Rusia.
Ah, sí, eso seguro. Usted se le está muy bien. Bueno, ya imagino. ¿Hay algún otro deporte de exhibición que quiera explicarnos?
Concurso de chupitos de bosca. Como diría Matías Prat Russo, que también tenemos uno, este está en busca de todos.
Bueno, muchas gracias por su aportación y suerte, que vaya bien.
Es pasiva y pido pares para Tunguska, Rusia.
Qué pesaos con el pares, que no, que solo pueden participar las comunidades autónomas españolas.
En Onda Cero, Pares y Nones, Carlas Lamelo.
Las series de televisión son algo más que un entretenimiento, lo reivindicamos aquí en Pares y Nones con la doctora Raquel Crisóstomo, que es profesora de comunicación audiovisual y de estética audiovisual y de muchas otras cosas. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hoy nos planteas que hablemos de lo trascendente, de la trascendencia.
Pues intensita.
Bueno, está bien, es algo muy presente en la cultura y en, bueno, y en la vida de las personas. Y nos planteas tres series, tres ficciones diferentes que podríamos seguir durante este verano, o quizá hay alguna que los oyentes ya hayan visto porque son bastante populares, algunas ya tienen unos cuantos años, no muchos, pero sí, vamos, que no son estrenos del último mes. Nos planteas Debs, El tercer día, y The Young Pope. Empezamos, si te parece, por Debs, una producción de HBO que no es que sea es trascendente y además tiene elementos un poco metafísicos, diríamos.
Y tanto. Debs quizás, bueno, yo creo, tengo particular devoción y además creo que la palabra es muy aplicable en este caso hacia esta serie, porque creo que es una de las mejores series, me arriesgaría a decir, de los últimos tiempos. En un momento de crecimiento y de overbooking serial, esta es una serie minoritaria, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Desde cuando vas a un restaurante y buscas, pues, no comerte un filete con patatas, que están buenísimos, obviamente, sino que a lo mejor te apetece, pues, algo mucho más exclusivo, más delicado, más. Pues esto es Debs en cuanto a las series. Cuando hablamos de trascendencia, eso sí, que no se nos asusten nuestros oyentes, porque no nos vamos, aunque yo decía lo de intensita, no nos vamos a, digamos, lo decimos desde la posibilidad de aproximarnos de una manera, pues, mainstream, pero que nos hace pensar y nos hace reflexionar. Y eso además es lo bonito, ¿no? Es la democratización de estos temas con una aparente normalidad. En el caso de Debs, es una serie de 2020 y es una miniserie que está dirigida por Alex Garland, que seguramente pues nuestros oyentes conocerán de películas anteriores especialmente. Y es una serie en la que tenemos una protagonista, sobre todo única, central, que trabaja en una especie de empresa, conglomerado, institución que recuerda mucho a Apple, por decirlo así de una manera rápida. ¿De acuerdo?
Es una empresa de alta tecnología, ¿no?
Exactamente. Y es una empresa particularmente hermética, que tiene como un principal líder, jefe, dirigente, y ojo que utiliza incluso la palabra líder, que ya aquí nos da casi pistas, que está interpretado por Nick Offerman, que es fantástico en su personaje de Forrest, y que bueno, es casi como una figura mesiánica. Y de hecho,
algo que, perdona, Raquel, está muy en boga, como dices, en el mundo, no sé, de Silicon Valley y lugares así, ¿no? Que se ve esa figura del fundador y del CEO como algo trascendente, justamente, que es el tema que queremos plantear hoy a los oyentes.
Exacto. Además, no hay que dejar de lado que esto, antes hablábamos de Alex Garland. Alex Garland, si recordamos, por ejemplo, es el creador de Ex Machina, que es una fantástica película que seguro que si no se ha visto hay que verla, por favor. Él, digamos que tiene como ya Annihilation también, otra película suya. Tiene como bastantes, digamos, tiene inclinación, ¿no?, a estos temas pues de rascar y de ir más allá siempre. Y en este caso, claro, nos vamos a adentrar en un tema de tecnología. Nos vamos a adentrar en temas de física cuántica que lo rozan al menos, pero no desde una explicación, sino desde la idea de lo oculto, desde la idea de el secreto, desde la idea, como insistía casi, de esa idea de religión. Y además que queda muy patente en ejemplos que van poniendo de lo que está sucediendo en la serie. Yo es una serie que recomiendo, a la que recomiendo acercarse sin saber nada ni haber leído nada. Porque aunque se toma mucho su tiempo, y realmente hay un tempo muy establecido, lento en ocasiones, la estética nos va a acompañar de forma que vamos a ir como degustando esa serie hasta ir entendiendo lo que está pasando en esta compañía de la que hablamos. Dime,
no, Carlos. Y toda la trama que la acompaña, ¿no?, que tiene un punto inicial que da la sensación que uno está viendo una cosa, pero que va evolucionando de tal manera que se transforma completamente hacia el final de la serie. Es una serie corta,
eso es,
pero intensa, como decías. Bueno, aunque es lenta, ¿eh? Eso también.
Sí, pero vale la pena.
No, si yo lo digo como una cosa positiva. Yo lo digo como una cosa positiva. O lo veo como una cosa positiva, Raquel.
Totalmente. Además, es que es curioso porque empieza casi como un punto de thriller.
Sí, exacto.
Es como todo lo contrario.
Efectivamente, es decir, que parece una cosa como de resolver un crimen, para entendernos, pero ahí detrás hay una serie de capas, en fin, que el espectador va descubriendo despacio.
Sí. Es muy sugerente, hay que tomarse ese tiempo, pero es un viaje que vale muchísimo la pena, totalmente.
Otro viaje, en este caso a una isla. Y no vamos a hablar de Perdidos, no viajaremos tan lejos en el tiempo, sino que vamos a proponer la ficción El tercer día, una ficción británica.
Eso es. Es una serie peculiar. De hecho, ya anteriormente hablábamos, cuando la última vez que nos encontramos, Carlas, hablábamos, por ejemplo, de Dayenland, ¿no?, que era esta serie chiquitina. Pues podríamos decir que hoy también dos de ellas son chiquitinas. Devs es pequeñita, es una serie pues que quizás no es de las más archiconocidas de su plataforma. En el caso del tercer día, tampoco. Vuelve a ser una pequeña joya. Y es una joya que, de nuevo, se va a apoyar muchísimo en la estética, para y en una fotografía y en recursos, digamos, de ópticas, sobre todo, y de colores muy particulares. Hay un uso del color muy, muy, muy interesante para acompañarnos a esta isla que tú comentabas y que es una isla peculiar.
Pero cuéntanos algo, ¿qué pasa en esa isla?
Sí,
¿Por qué hay que fijarse en la parte trascendente?
Bueno, pues porque tenemos un personaje que está encarnado por Jude Law, que va a empezar, se va a encontrar sin quererlo un poco encerrado en esa isla en medio de un viaje a otro lugar. Ocurre algo muy particular ya en los primeros minutos. él intenta salir al paso, se ve encerrado en esa isla por distintos motivos y distintas causas, y hay elementos también, hay cuestiones de religión encerrados en esa isla, de unos aspectos casi diría yo míticos, que van a hacer que él se plantee muchas cosas y realmente le van a traer bastantes problemas. Yo no sé si, por ejemplo, puedo hacer un pequeño spoiler del primer episodio.
Bueno, sí, danos una pista. Si es el primer episodio, yo creo que no es tan grave.
Bueno, pues en ocasiones tiene un punto janeque, para que nuestros oyentes hagan una idea, porque al principio, nada más empezar, él ha tenido una pérdida de una persona, voy a intentar no explicarlo más, pero digamos que él, conforme todavía no está en esa isla, está en los alrededores, estamos en un ambiente boscoso, estamos en un ambiente particularmente bonito, particularmente bucólico, con toda la naturaleza, él está en un río, todo parece estar aparentemente bien, hay una música casi chill out, con tintes muy optimistas, entonces de repente le oye voces, se quita los AirPods y en ese momento pues va accediendo como al blanco de un, digamos, del bosque, sigue oyendo voces de como de un niño, de un adolescente, y conforme se va acercando, va vislumbrando que ese niño le está diciendo, bueno, la conversación básicamente es tira, no, más fuerte, tira, y bueno, cuando él consigue acercarse se da cuenta de que ese niño está ahorcando a un adolescente. Lo cual es particularmente
nada
potente.
Nada menos.
Eso para empezar. Eso yo no recuerdo ahora mismo, pero debe de ser el primer cuarto de hora del primer episodio. O sea que es potentilla.
¿Y cuáles son los elementos, digamos, de la trascendencia que se muestran o que se plasman en esta serie El tercer día?
Bueno, en la propia isla vamos a encontrarnos que hay una religión que de hecho se define por que conecta, ¿no?, con elementos muy así preternaturales, muy realmente que están conectados con algo un poquito, digamos, que quizás oscuro. También puede ser que se nos haga oscuro porque muchos de esos elementos son como crucifijos al revés y demás. No tiene nada que ver con cultos satánicos, que seguramente ya estamos todos pensando en eso, pero no es para nada eso. Y va a ser una religión con una presencia pesante, asfixiante, que va a crear una atmósfera pues casi de sueño en ocasiones, en la que el protagonista tiene dudas sobre si realmente lo que está viviendo lo está viviendo, si, bueno, incluso sobre su propia identidad, ¿no?, en muchas ocasiones, sobre las cosas que están pasando. Entonces, no es solamente una cuestión de trascendencia, de hacerte preguntas, como sí que ocurría en Devs, sino que esa trascendencia le va a afectar de manera casi, bueno, hasta un punto de quizás el límite de la cordura para los personajes que allí habitan.
¿Hay algún fetiche, Raquel, con Jude Law? Porque la siguiente serie que nos planteas tiene el mismo, comparte protagonista. Es de John Pope, una ficción que también habla de lo trascendente, pero también de lo terrenal, porque nos lleva al Vaticano, nada menos, que siempre es un lugar muy interesante para generar una ficción, básicamente porque hacen falta pocos elementos, pero aquí le da la vuelta para hablarnos de, bueno, digamos la, a ver cómo lo decimos, el hecho de mostrarse al mundo, ¿no?, en la figura del Papa, en este caso, este Papa tan particular, un Papa muy joven, por cierto, que pese a ser joven no es que sea muy reformador hacia el progresismo, sino más bien es todo lo contrario, ¿no? Vuelve a las ideas casi medievales de lo que es el papado y a la representación en la tierra del poder divino que ejerce la religión, ¿no?
No sé
si es por aquí por donde vas, ¿eh? Yo te echo mi propia introducción.
Sí. No, es muy por ahí totalmente. A lo del fetiche también, ¿eh? No me he dado cuenta de que las dos propuestas efectivamente están protagonizadas por Jude Law, pero bueno, además, no creo que sea baladí, ¿no?
No te voy a preguntar en cuál te parece más sexy.
Yo creo que es bastante obvio. De hecho, es que incluso Sorrentino, que es el creador de John Pope, en la última temporada, bueno, claro, es muy divertido porque él es perfectamente consciente de a quién tiene por protagonista y lo va a explotar mucho. Digamos, en el momento en que pones al protagonista, al papa, ese joven papa, Lenny Velardo, en Speedo, en la playa, pues yo creo que es bastante obvio, que no es la única que opina así, al menos. No, en el caso de Young Pop es muy interesante porque a todo lo que tú comentabas perfectamente, Carla, se le une la cuestión de que es un papa, es el papa más joven de la historia, no es un papa reformador en un inicio, luego van a pasar cosas, obviamente, pero la serie está jugando todo el rato precisamente con la idea de trascendencia, aunque parece que no. Hablamos de un papa que, no recuerdo ahora si es primero o segundo episodio, en confesión dice que es que él no cree en Dios.
Es nada como... menos, nada menos.
Pequeño,
empezamos bien.
Claro, bueno, a lo mejor para un papa...
Yo creo que la frase es que él se cree Dios.
Claro, claro, absolutamente. Al principio de la serie... él tiene, bueno, es un ególatra.
Tiene delirios de grandeza, pero elevados a la máxima potencia.
Claro, hay un momento que yo invito a los, que a mí me gusta particularmente pasar en mis clases, y que invito a nuestros oyentes a que lo busquen rápido en YouTube, aunque no vayan a ver la serie, que es ese momento increíble, maravilloso, divertidísimo, que yo creo que habla muy bien del tono, ¿no?, de la producción de Sorrentino, en el que él pide una corona, quiere vestirse cuando se ha investido como papa, quiere utilizar una corona del siglo XIII, creo que es, que hace muchísimos siglos que no se usa precisamente por lo ostentosa. Y esa triple corona papal, cuando se la van a traer para que se la disponga y para que realmente pues vestirse, ¿no?, con toda la cuestión protocolaria, le ponen de fondo el I'm sexy and I know it, que yo creo que es fantástico, porque habla del personaje más claro imposible, vamos. Entonces es ese juego en el que, bueno, pues el papa después hará preguntas conforme avance la temporada, se entenderá a sí mismo mejor, entenderá mejor su identidad, entenderá sus problemitas, porque este papa tiene issues, y bueno, también entenderá sus, bueno, pues eso, ¿no? O sea, su sentido de la religión, podríamos decir.
Pues nos quedamos con esas tres ficciones propuestas hoy para reflexionar sobre la trascendencia. Hemos propuesto The Young Pope, El Tercer Día y Debs. Son tres series de televisión, bueno, de plataformas, digamos, para que podamos ver durante este verano pensando en la trascendencia. Hay que ponerse un poco metafísico. Aunque también las tres tienen elementos, pues de la, eso se pueden consumir simplemente como un entretenimiento, o podemos fijarnos en algunos de los detalles que nos ha ido planteando Raquel Crisóstomo, que por cierto tiene libro y que pueden encontrar los oyentes en cualquier librería. Se llama El yo en las series. Gracias, Raquel, y hasta la próxima. Muy buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.
Enseguida abrimos el concurso de las comunidades autónomas. Llama y vota por la tuya, 93-343-5450. Por la tuya, o por la que más rabia te dé, o por la que más te guste, o por donde estés de vacaciones, o porque te quieres solidarizar con el territorio que más te guste. 93-343-5450. Llamas, pides, pares o nones, lanzo el dado, aciertas 10 puntos, fallas 5 puntos para la comunidad. ¿Hay premio? No, solamente el orgullo patrio para la comunidad que gane. En las dos ediciones que llevamos de Pares y Nones en verano, las dos veces ha ganado Castilla y León. ¿Quién está en la cabeza este tercer verano?
Castilla y León.
Pues habla. 93-343-5450. Mañana será 5 de agosto. Esta es la previsión del tiempo cantada.
Ojo en el valle del Guadalquivir, los 38 los podéis sufrir. Calor muy seco, yo me temo, vais a derretir. En Galicia viento notarás, también en el litoral de Asturias. Viento muy fuerte, ten presente, la sombrilla os va a volar. Ya apretará el calor en todo el país, menos donde siempre en el tercio norte, desde el Prat a Monforte. caerá alguna lluvia, seas morena o rubia, al resto calor y mucho sudor, seas alto, seas bajo, hace un calor del carajo, hace calor un día más, hará calor, qué horror,
no puedo más.
David Cervelló, que hace el parte cantado en Onda Cero. Mañana,
además de
la previsión del tiempo, ¿tú ya sabes qué canción será o no?
¿Esto cómo, la de,
¿cómo lo
la
preparas?
De, no, la, por la tarde voy pensando qué canción. Si quieren proponer los oyentes, adelante, que nos digan.
Ya eres atrevidísimo.
No, que pongan y ya luego ya me mira a ver qué toca.
Bueno, pues nos llamen. 93-343-5450. Una pausa en Pares y Nones y a la vuelta, el concurso de las comunidades.
Este verano, no te la juegues. Pares y Nones, Carlas Lamelo.
Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética. Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91 577 4477 y en adelgar.es.
¿Sabías que la formación profesional está en alza?
ESIC también le ofrece a tu hijo ciclos formativos de grado superior en marketing y publicidad, animaciones 3D, desarrollo web y comercio internacional con dobles titulaciones.
Nuestra conexión con el mundo empresarial le permitirá hacer prácticas en importantes empresas.
Además, estudiará en un entorno profesional y con programa de mentorización.
Infórmate en ESIC.edu.
La seguridad de tu vivienda comienza en las zonas comunes de tu comunidad. No dejes que tu casa forme parte de las estadísticas de robos. Grupo Emopa instala cámaras de videovigilancia en las zonas comunes y sistemas de alarma en viviendas y garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento remoto. Infórmate en emopa.com.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 916399407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Seneas.
Ahora comienza, en Onda Cero, Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones.
El dado está perfectamente homologado, quede claro. 93-343-5450, homologado especialmente para concursos de radio. Hola Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Carla.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Cómo se presenta esta noche?
Pues esta noche tranquila, viendo la radio, viendo un programa tuyo.
Eso está muy bien. ¿Has cenado ya, Nicolás?
Sí, sí.
¿Y qué has cenado? Porque es lo único que nos interesa aquí en este programa. Sí. Estamos hambrientos, muertos de hambre.
Pues unos filetillos de aguja y una ensalada.
Ah, muy saludable, muy bien, muy bien. Una cena equilibrada, saludable. Muy bien, Nicolás. Dinos, ¿para qué comunidad autónoma quieres que juguemos esta noche?
Para Andalucía.
Para Andalucía, que tiene ahora ¿cuántos puntos?
40.
40, pues ya tiene 45 gracias a que al hecho que tú has llamado, porque solo por llamar ya gana 5 puntos, pueden ser 10 si aciertas. ¿Pares o nones? Tú dirás.
Pares.
Pares, lanzamos el dado y sale un... ¡Uy!
¡Dos!
¡Un dos!
Muy bien.
Pues enhorabuena, Nicolás. Felicidades y que vaya bien la noche. Hasta la próxima.
Gracias, buenas noches.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, fantásticamente.
¿Tú has cenado también o no?
No, aún no. Estoy de camino ahora.
Camino a casa.
camino a casa.
Bueno, ¿y sabes que te han preparado o te vas a tener que preparar tú la cena?
No, no, me lo tendrán preparado.
Pero no sabes, no, puede ser sorpresa.
No, sorpresa, sorpresa.
Qué bueno, aprovecha la radio y pide. Que a veces se llega a tiempo.
Sí.
Hombre, a ver, si pides una paella, pues a lo mejor no da tiempo, ya. Pero...
Sí, será difícil.
Una ensaladilla rusa, pues no se puede improvisar porque tiene que enfriarse y tal.
No, lo dejaremos en manos de mi mujer y que haga lo que quiera.
Venga, pues está muy bien. Juan, cuéntanos, ¿para qué comunidad autónoma vamos a jugar?
Para Baleares.
Para Baleares, hombre, que se estrena. ¡Bien! ¡Bien, bien!
Acudo al llamamiento que habéis hecho.
¿A qué isla estamos llamando? ¿En qué isla estás, Juan?
Mallorca.
En Mallorca, estupendo. ¿Pares o nones para Baleares?
Pares,
lanzamos el dado y sale un 1.
Bueno.
Para 5 puntos.
Bueno, quitamos del 0 al menos.
Por lo menos ya está dentro del concurso las Islas Baleares.
Muy bien.
Un fuerte abrazo a Baleares y que vaya muy bien. Juan, buenas noches.
Igualmente, venga, hasta luego.
Hola, Alan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí dando un paseíto.
Dando un paseíto, escuchando la radio, eso es de lo más saludable que se puede hacer en una noche de verano. ¿A qué parte de España estamos llamando, por cierto?
A Extremadura.
A Extremadura. Ahí
Cáceres.
Ahí hace calor, ¿no? Al norte. Bueno, depende.
Sí, pero se está muy bien. Que pasa un camión al lado, disculpe.
¿Qué pasa?
Ahora está muy bien, está la semana fresquita. La verdad es que le estamos pasando calor.
Bueno, pues me alegro. Si no, el paseo se hace un poquito más cuesta arriba. Pues, Alan, cuéntanos, ¿pares o nones? La comunidad ya tenemos claro que será Extremadura, supongo.
Eso es. Pues, ¿y pares?
Pues pares. Lanzamos el dado y sale un 4.
Bien.
Muy bien, y el dado se está portando muy bien. Sí, está calentito el dado. Parece esto un casino. Alan, pues que vaya bien el paseo y hasta la próxima. Buenas noches, un abrazo a Cáceres.
Buenas noches.
El teléfono para participar es el 93-343-5450. El teléfono que ha marcado Juan José. Hola, Juan José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal va la noche?
Bien.
Bien. Pues si alguien llama y nos cuenta mal, pues oye, no pasa nada, le damos ánimo entre todos, que no pasa nada.
Sí, sí, sí.
Juan, Juan José, perdona, ¿has cenado?
Sí.
¿Y nos puedes decir el menú?
Dos huevos fritos con un buen chorizo.
Ah,
pues, dos huevos y chorizo. Cuando venga la señora Consuelo ya verás tú, dos huevos y chorizo cómo se va a poner.
Bueno, está estupendo. Es que aquí, en función de lo que nos digáis, decidimos dónde vamos a cenar esta noche. Quizá nos venimos de visita inesperada. Juan José, ¿para qué comunidad autónoma vamos a jugar?
Para Navarra.
Para Navarra. ¿Pares o nones?
Pares.
Pares. Y además me vas a perdonar, pero si el chorizo es de Navarra, mejor todavía. 5.
Bueno.
No pasa nada. 5 puntitos más para Navarra. ¿Con cuánto se queda ahora, David?
Se queda con 15.
15 puntos para Navarra. Un fuerte abrazo, Juan José, y que vaya bien la noche.
Vale, gracias.
Hasta luego. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, cuéntanos alguna cosa que has hecho hoy, por ejemplo.
Bueno, pues andar por ahí con un camión.
¿Ves el camión? Igual es el camión que pasaba antes. ¿Eh? Pasa un camión, igual es el suyo.
¿Pero tú estás en ruta ahora o ya estás descansando?
Ahora estoy descansando.
Descansando. Bueno, ¿qué ruta has hecho?
Pues, bueno, yo tiro a Cataluña desde Algeciras.
Desde Algeciras a Cataluña. ¿Y ahora estás parado o has llegado a alguno de los dos destinos?
En Algeciras.
Estás en Algeciras, muy bien. ¿Y para qué comunidad autónoma vas a jugar?
Pues bueno, ya que le hace falta, por cercanía que yo soy de aquí de la provincia de Cádiz, a Melilla.
Venga, pues vamos a tirarle a Melilla. Bien. Está muy bien ese tiro que solidario, que Melilla no tenía todavía ningún punto. Pues pares o nones para Melilla.
Venga, nones.
Nones, lanzamos el dado y sale un 4.
Bueno.
Pero ya decíamos que al menos se estrena el marcador, así que gracias, Javier, por llamarnos y un fuerte abrazo. Que vaya bien.
Venga, vosotros.
Buenas noches. El teléfono de pares y nones es el 93-343-5450. 93-343-5450. Puedes llamar y apostar o jugar por la comunidad autónoma que tú prefieras. 93-343-5450. Pues nada, mañana seguiremos con el concurso, con muchas más historias aquí en Pares y Nones, que por supuesto podéis participar durante todo el verano, porque estaremos hasta el 26 de julio. Tenemos a alguien, pero no sabemos el nombre. Bueno, pues le saludamos y le pregunto yo mismo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Dios nos dé, buenas noches.
¿Cómo se llama usted?
Isabel.
Isabel, ¿desde dónde nos llama Isabel?
Te llamo exactamente de Palmones, aquí en los barrios, provincia de Cádiz, en la bahía de Algeciras.
¡Oh, estupendo! Qué pues bonito. De nuevo, mira, Javier también nos llamaba de por ahí, sí, así que...
De Algeciras, digo, mira, al lado yo.
¿Has visto? Son vecinos, un poquito cerca.
Más o menos.
Pues Isabel, cuéntenos, ¿para qué comunidad autónoma vamos a repartir los puntos?
Pues mira, como no puede ser para Palmones, tendrá que ser para la provincia de Cádiz, bueno, que es a la que pertenezco.
Pues para Andalucía en su conjunto, sí. Si le parece bien. Isabel... ¿Pares o nones?
Nones.
Nones, lanzamos el dado y sale... ¡Uy! No sale nada porque se ha quedado en el cable. Vuelvo a tirar. No vale. ¡Un dos!
Bueno.
Bueno. 5 puntos más para Andalucía, que no está nada mal posicionada Andalucía.
No, se ha puesto en cuarta posición con 55.
Gracias a los votos de Isabel. Que vaya bien y hasta la próxima. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches.
Sí, ya lo sabía que serían 5 puntos para Andalucía... Como ya sabía también que al finalizar esta jornada...
Los videntes no pueden participar en esta especie de concurso.
Yo no hago spoilers.
Acertaría todas.
Sí, yo ya sabía.
No le voy a preguntar de qué comunidad autónoma es.
No.
Porque debe ser de otro planeta.
Estoy en el plano astral. Ganímedes, Raticulín, la que sea. Yo, la que me sale del péndulo, porque yo veo con el péndulo las cosas... Vamos a ver, sé que usted me quiere preguntar a ver qué pasará. No,
yo quería hablar con los oyentes, que todavía tenemos concurso, pero...
Bueno, está bien.
¿Qué es lo que usted dice que yo le quiero preguntar?
¿Cómo serán los nacidos, los neonatos, en el 5 de agosto?
Bueno, y los que su cumpleaños. Por cierto, hoy ha sido el cumpleaños de Obama, me parece.
Bueno, pues
ayer no le felicitamos.
No, bueno, mañana sería, por ejemplo, Neil Armstrong. Neil Armstrong fue uno de los que nació un 5 de agosto. O John Houston, también. Mucha otra gente que no sé quién son. Bueno, vamos allá, vamos a las cosas importantes. Los nacidos del 5 de agosto, puntos fuertes, son resueltos, que muy bien tampoco no sé qué quiere decir, son dignos y son animosos. Es bueno ser animoso. Los osos animosos, ¿no? Era una serie. Puntos débiles.
Ser digno tampoco sé exactamente qué quiere decir.
No, no queda muy claro cómo son los nacidos el 5 de agosto. Agosto
no lo tienen muy claro. Bueno, es más, nosotros no lo tenemos muy
si
claro.
Si estos son los fuertes, ¿cómo serán los puntos débiles? Pues son beligerantes, son reprimidos y atención al palabro, son incomunicativos.
¿Incomunicativos?
Incomunicativos, bien. Vamos a ver, la quinta carta...
O sea, son poco comunicativos.
Sí, pero lo ponen así. Atención, porque su carta...
Yo no quiero polémicas con la RAE, que ya hay bastante en Twitter.
Oh, claro, exacto, que si solo con acento o solo dando acento cuando lleva acento.
Yo el café con leche, gracias.
La quinta carta de los arcanos mayores, ¿sí?, es el sumo sacerdote. No es que haga sumo, ni zumo de nada. No, es el sumo sacerdote. Que es el intérprete de los misterios sagrados que simboliza el entendimiento de lo humano y de la fe. Por lo tanto, vamos a ir directamente. El número es el 5. Claro, ¿veis que eso es complicado?
El de mañana, que es 5 de agosto.
Su planeta es Mercurio, que está muy bien porque como hace calor, pues está bien que sea Mercurio.
Hoy también era Mercurio, ¿no?
¡No! Hoy era Júpiter, creo. Urano.
Urano.
Porque tengo aquí. Entonces, vamos con la meditación. La meditación del día, muy importante. También va con el sol. A pesar de estar a millones de kilómetros, el sol toca nuestra piel.
Bien. O sea, por lo tanto, para mañana pónganse crema. Sí,
muy importante.
Si van a tomar el sol.
Efectivamente. Pero está bien. Factor importante.
¿Usted qué cree? ¿Que Jorge va a acertar para sonones o no?
La respuesta es sí.
¿Sí? A ver, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Camino en ruta. ¿Hacia dónde vas, Jorge?
Voy hacia casa ya, a ver si descansamos un poco.
Venga, pues ya toca, que ya son horas. Cuéntanos, ¿para qué comunidad autónoma vamos a jugar, Jorge? Mira,
pues soy de Andalucía, para mi tierra.
Para pues venga, para Andalucía. ¿Pares o nones?
Vámonos con pares.
Venga, pares y sale un 3.
¡Bien! ¡Ay!
Oiga, vidente, no ha acertado.
¿Cómo, por Dios?
El del boxeo aún me lo está recordando, que no pasaron ninguno de los que dije. Pues imagínate cómo para acertar esto, muy bien.
Bueno, bien. Mañana me acompaña abajo, tenemos un puesto de lotería y me ayuda a jugar a la primitiva o lo de la Navidad, que ya está a la venta.
A mí siempre no me toca la lotería por un número, compro uno y sale otro. Es por uno que no me toca.
A mí me pasa igual.
Qué desastre, por
en
favor.
En fin, Jorge, que vaya bien el viaje. Te regreso a casa, buenas noches.
Adiós, buenas.
Hola Tere, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno Tere, cuéntanos, ¿para qué comunidad autónoma vamos a jugarnos los puntos?
Para Burgos, Castilla y León.
Venga, para Castilla y León, que vais siempre en cabeza, ¿pares o nones?
Pares.
Pares, lanzamos un dado y sale un 3.
Vale.
Dos puntos más para Castilla y León. Hay dos, no, cinco.
Cinco.
Y él estaba yo robando tres.
Se ponen 115 puntos.
115 puntos ya Castilla y León, si es que sois lo más. Tere, gracias por llamarnos. Buenas noches.
Gracias, hasta luego.
Hola, Jesús Mari, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Jesús.
Hola.
Mari, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, ¿para qué comunidad autónoma vamos a jugar esta noche?
Bueno, soy vasco con sangre gallega. Entonces, me quedo Galicia.
Con Galicia, vale. Yo por eso pregunto, porque nunca se sabe. Nunca se sabe a quién quiere regalar uno los puntos.
Yo lo sabía, pero no he querido decirlo.
Ah, hace usted muy bien, Vicente.
Bien, sí.
¿Pares o nones para Galicia?
Ya.
Lanzamos el dado.
Pares. Ha dicho la más pares.
Pares, pues ha salido un 5. Bueno, no pasa nada. ¿Cuántos puntos tiene ahora País Vasco? Ay, perdón, Galicia.
Galicia 75 y País Vasco tiene 40.
Bueno, pues ya está, queda resuelto.
Vale.
Le sumamos los 5 puntos a Galicia. Jesús Mari, que vaya bien. Buenas noches.
Buenas noches.
Mañana más concurso en Pares y Nones.
La mejor apuesta para este verano. Pares y Nones. Carles Lamelo.
He vuelto a la piscina de Onda Cero. Estamos aquí en la terracita de este edificio donde tenemos Onda Cero, mirando las Ramblas, viendo la Catedral de Barcelona. Y en teoría deberían acompañarme aquí en la piscina mis tertulianos de la piscina, pero este año pues cada uno está donde puede, con un barreño, con un río, mojándose, aunque sea la mano en el bidet de casa. De la manera que pueden, porque no podemos unirnos en la piscina, porque no podemos estar juntos teniendo en cuenta las restricciones que tenemos. Así que voy a saludar a David Macho, que es historiador de arte, lo de historiadores por las stories de Instagram. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alexander Padilla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Nuestro farandulero digital. Y Nuria Mañé, que es aspirante a neorural. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues bien, estoy aquí.
¿Eres más rural
observando una planta y una piedra para ver si me neorruralizo un poco más?
Bueno, la semana que viene hablaremos de los neorurales. Hoy queremos hablar del arte. Del arte y no de la Feria Arco, por ejemplo, que sería interesantísimo, sino de la gente que vende supuestas obras de arte por internet. ¿Qué han hecho ellos? Y que a lo mejor no tienen el valor que ellos creen. Aunque quién sabe, a lo mejor con el tiempo se revalorizan. David, empieza tú, que eres, además de historiador de arte, eres historiador del arte, en realidad, y tienes experiencia en la materia, además de ser pintor. Tú has propuesto este tema porque supongo que te has dado cuenta de que hay mucha gente que se dedica a pintar y a vender su obra a través de internet, porque ahí no hay el filtro de las galerías o del circuito del arte tradicional, pero claro, eso también permite que casi yo, si quiero, me pongo a pintar y a lo mejor puedo vender algún cuadro por internet.
Sí, claro. A ver, yo particularmente todo mi trabajo lo vendo a través de internet. O sea, Instagram lo utilizo como una plataforma de venta porque así me he construido yo como un personaje, un pintor virtual. Y muchas de las ofertas que me llegan, tanto como colaboraciones como encargos de pintura, son a través de Instagram. Pero claro, que tú te metes en Instagram y la publicidad... A ver, sabéis que ahora en Instagram se puede publicitar casi cualquiera. Si Instagram te lo aprueba, tú puedes ahí poner tu publicidad. Entonces, claro, yo me he dado cuenta que hay muchísimos... Bueno, igual es por las cookies de mi móvil, que saben lo que yo busco y saben que yo me dedico a esto.
No tengas ninguna
pues
duda.
Efectivamente, pues toda... ¿Qué me sale en la publicidad? Artistas, pseudoartistas... O, bueno, gente que le ha apetecido pintar en la pandemia y parece que esto está proliferando pues muchísimo. Entonces, claro, yo ahí entra un poco mi duda de si todo el mundo, bueno, si todo el mundo puede o debe... Bueno, a ver, no sé cómo explicarlo esto. si todo el mundo... A ver, ¿cómo es esto? A ver, es que estoy ahí...
Que,
esto
no, quede, que no quede elitista, ¿no? ¿Quieres decir, David?
Claro, claro, estoy un poco cagado, ¿sabes? En plan, a ver qué vas a decir, David.
Bueno, no te preocupes.
Bueno, mira, David, mientras te lo piensas, yo quiero decir que yo conocí a David por Instagram... Y de hecho, soy clienta suya, le compramos un cuadro por encargo que es maravilloso, que se llama El asesinato de Sharon Tate. Y bueno, hay un montón ahí de referentes y de un montón de otros referentes que ha puesto David con su imaginación. Y son cuadros en miniatura, preciosísimas, con un montón de detalles que te los puedes mirar mil veces y que me lo voy a llevar a mi nueva vida rural. O sea que...
O sea, vas a colgar el cuadro en tu futura casa de pueblo.
Sí, porque ese cuadro pega en todas partes. Porque como es la vida...
Descríbenoslo un poco, porque me gustaría... Claro, yo no lo he visto. Me gustaría que nos contases y que contases a los oyentes de Pares y Nones cómo es ese cuadro que ha pintado David.
Pues ese cuadro hay como una especie como de pastel ahí en... Bueno, pastel, ¿cómo se llama esa estructura del pastel, David?
Pues
estructura
no sé,
de pastel,
¿te, o sea, te refieres a la tarta? ¿Te refieres a las tartas de boda, por ejemplo?
Sí,
las bandejas esas pisos. Múltiples de pisos, vale.
Sí, que hay como distintos pisos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, nosotros de eso le dijimos un montón de referentes que nos gustaban, algunos de sectas, otros de escritores, yo qué sé, de cine, y bueno, y ahí salimos nosotros, también sale David, que sale en todos sus cuadros, y es un cuadro, pues eso, para ir pasándote rato mirando y siempre ves cosas.
O sea, David, tú cuando pintas, te pintas a ti mismo, como hacen algunos...
Eso en todas mis obras. Yo no firmo, mis obras no están firmadas, bueno, por detrás pone macho, pero mi forma de firmarme es salir yo pintando la propia obra siempre.
Vale, muy bien. Tú, Alexander, sí. ¿Tienes alguna dote artística que quieras compartir con nosotros?
Mira, tengo un perfil de Instagram porque tengo un conocido que, bueno, de hecho estuve dándole yo unas clases a él, la uni y tal, se llama Asis Percales. Y es, o sea, es @asis percales, y es un chico andaluz que de repente además habrá visto que ha cerrado una campaña con una marca de cerveza. Entonces, lo guay es que creo que en este caso el Instagram le ha permitido como, pues eso, como a David o tal, que sea un poquito como su portfolio para que además de hacer camisetas o postales o lo que sea, pues de repente también te sacan unas ilustraciones para ciertas marcas y que también te den ese dinero extra también para sobrevivir, ¿no? Porque ya no es vivir, es para sobrevivir. Entonces sí que me parece que es guay encontrarte a gente así y talentosa también por el mundo Instagram, que no solo sea todo timos o estafas, sino gente muy guay, ¿no? Que pinta y que hace... cosas verdaderamente, pues, increíbles.
Sorprendentes, ¿no? Y hay mucha, digamos, es fácil encontrar cuadros de calidad, ¿eh? De calidad, no sé, pues eso ya depende también del...
A mí es que particularmente me parecía muy... O sea, que antes se me ha ido la pinza y no me ha sabido expresar, es que me parece muy peligroso que todo el mundo pueda publicitarse. Porque tú puedes publicitar casi cualquier cosa. Y hay cosas que no es en plan, no estás publicitando ni un producto, ni... Estás publicitándote a ti... abrazando un árbol. ¿Y qué me quieres vender aquí? Porque yo, todos mis anuncios generalmente son personas que no es ni influencers, ¿eh? Es gente en su casa mirando la tele y sacan una foto y lo ponen en publicidad. Y quieres que yo siga esta cuenta, ¿pero para qué?
O sea,
¿qué me estás ofreciendo? ¿Cuál es tu servicio?
Es tu servicio. Lo que denuncias, digamos, es que hay gente que paga solamente para que otras personas les vean, pero sin que sea una marca publicitaria o alguien que ofrece un producto o un servicio, sino simplemente lo que quieren es ser vistos, ser más vistos e ir creciendo de esta manera en Internet.
Claro, pero es que Instagram eso lo aprueba, y claro, si Instagram te aprueba que esto no es consumo peligroso, pues cualquier persona se puede publicitar y ya está.
Que obras de arte también son consumo peligroso, ¿eh? Algunas.
Hombre, Instagram me ha cerrado dos veces la cuenta.
¿Te ha cerrado la cuenta? ¿Por qué?
Dos veces.
¿Qué habías puesto?
Por pintura. Pintura muy explícita. Pues me ha cerrado. Eran cosas un poco pornográficas irrumpiendo en la infancia.
Yo esto es algo que le dije a David varias veces, por favor, que David tiene una hija adolescente. Y se comedió, al final solo puso unos renos, ¿verdad? Copulando.
Sí, pero que es bonito, tú lo ves, es bonito, no me digas.
Y una curiosidad, David, ¿la gente te compra cuadros de este tipo, de carácter explícito, para colgarse en el comedor?
Todos.
A todos los que, o sea, tú haces tienen elementos
especiales. Y la gente viene por ello, ¿eh? Que, y te digo, el último, por
hay
ejemplo...
Mercado, que me ha, para entendernos.
Hay mercado, o sea, el último era... O sea, justamente estuve con Palomo Spain hace cuatro días tomando unas cañas porque él quería un cuadro mío y ahí estuvimos hablando de que él quería un encargo, ¿sabes? Porque al final sí, pues sí. Sí, todos es por lo mismo, ¿eh? No creas... A ver, ven tu producto y les gusta y ellos saben las consecuencias de él. O sea, es estético, pero también tiene su lado conceptual y su lado, pues tiene muchas capas. Es como una matrioska.
¿Y es posible, en tu caso, digamos, vivir del arte? Porque siempre dicen, ¿no?, que todas las expresiones artísticas, no solamente las artes plásticas, sino también la música, etcétera. Claro, a los artistas en general siempre ocurre aquello de que hay algunos que son capaces de vivir y además algunos viven muy bien, que tienen muchos ingresos, pero la inmensa mayoría les cuesta enormemente, que tienen que combinar su faceta artística a veces con otros trabajos.
Es posible porque yo llevo viviendo 2 años y medio de pintar, pero también porque yo he tenido colaboraciones a la vez. Esto de que hablaban antes, no me acuerdo cómo te llamabas, el otro chico.
Alexander.
Que hablaba Alex. De la colaboración de la cerveza, pues a mí, por ejemplo, por Instagram me vino Gucci a hablarme para hacer una colaboración con ellos.
O sea, tú has trabajado para Gucci, nada menos.
Sí.
¿Pero pintando un cuadro o qué hacías
con Hice ella? Una campaña para unos relojes de ellos, Jim Timeless, aquí les publicito.
Ah, muy bien, pues oye.
No, sí, sí. Y claro, me han venido también más cosas, en plan, ahora estoy haciendo la portada de un disco para Sonido Muchacho, y todo es por Instagram, ¿eh? En plan, Bimba y Lola me contactó también a través de Instagram y estamos hablando para cerrar un proyecto. O sea, también, sí, a través de Instagram, hombre, se puede conseguir cosas, pero si tu producto no está a las alturas, o es que el problema de que hablábamos antes de la publicidad, cuando se publicitan estos artistas, la mayoría es gente que lo que quiere es un camino rápido de pues, pongo unas pinturas, las pongo en Instagram, me publicito y ya estaría. Pero bueno, yo he tenido una larga trayectoria de hacer unos contactos durante 6 años, de estar en todas las fiestas, de conocer a toda la gente que mueve todos los hilos, y a raíz de todo, es que es... Por Instagram es un camino, claro, que no es tan fácil.
A
tienes
ver,
que,
es que
mezclar tu lado, o sea, tu lado físico con tu lado digital. Y es lo que yo hago, al menos.
Perfecto. Pues David, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y por explicarnos que es posible ganarse la vida a través de Instagram, aunque necesites del apoyo, como decíamos, de la vida social, digamos, no digital, que tenemos que... que trabajarlo durante largo tiempo y al final pues uno consigue sus objetivos. David, un fuerte abrazo y hasta la semana que viene. Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.
Alexander, un fuerte abrazo y también que vaya muy bien. Hasta la
próxima.
Un
abrazo.
Adiós, Nuria, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
En Onda Cero, Pares y Nones. Carlas Lamelo.
Estamos a punto de llegar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y en Pares y Nones llega el momento de saludar a la señora Consuelo. ¿Cómo está?
Ay, muy feliz. ¿Ya ha colgado el señor ese de los huevos y el chorizo? Que se estaba comiendo unos huevos.
Sí, claro. Ya se los había comido, señora Consuelo.
Ay, ya está, ha llegado tarde. Bueno, a mí me gusta mucho que hablen de esto de lo que la gente cena. Me parece muy interesante. Porque si vamos viendo, es como ponerse en las casas de la gente.
Claro, que cena España.
Sí, sí,
ya le digo
sí,
yo
sí.
Que la próxima vez que tengamos ocasión vamos a darle esto una vuelta.
Me ha gustado mucho. A ver, estamos ya...
¿Usted qué ha cenado, por cierto?
Yo no he cenado todavía.
Vaya.
No he cenado todavía.
¿Qué ha pasado hoy?
Yo creo que he comido demasiado. ¿Sabe? Los nervios de los Juegos Olímpicos ya. Me está haciendo que tengo menos...
Claro, es que usted que está siguiendo los Juegos
todo,
ahí en primera fila...
Todo,
imagino
todo.
Que debe llevar el horario un poco cambiado.
Ay, tengo los horarios revueltos, por no decir los huevos, que me gustan mucho revueltos a mí los huevos. También me gustan.
Vale.
A ver, estamos a las puertas, Carles, de ya las pruebas finales de todo, del atletismo... Ahora viene la rítmica, que bueno, claro, van haciendo por turnos, no lo hacen todo a la vez. Primero, la primera semana la natación, la segunda semana el atletismo. Primero hacen la gimnasia de uno, después hacen la del otro y van haciendo así porque todo de golpe sería demasiado. Me ha gustado eso que hacen de escalada, está muy bien. Yo... me da un poco de miedo a ver si me van a escalar por los balcones, y me van a robar.
Es un deporte olímpico, ¿no?
Sí, sí, así tranqui. Empiezan.
Pero si viven
luego...
en el ático, en el quinto, primero tendrían que pasar por aquí.
Sí, que les costaría si llegara al quinto.
Además, subir por este edificio no es fácil, que le falta un trozo.
Es cierto que hay que ser muy Spider-Man de estos, ¿eh? Pero bueno, yo igualmente la puerta del balcón, de la terraza, con
bien
llave,
cerrada,
con
bien
llave.
Cerrada, no, claro que sí. Claro que sí, hace usted muy bien.
Bueno.
Hasta aquí el repaso olímpico de hoy,
sí,
entonces.
Sí, he pasado olímpicamente
del repaso. Es que yo la iba escuchando, me encanta escucharla, pero digo, pero yo creo que no
Marta
estamos
Pérez
contando
en
nada.
Los 1500, vale. Maravillosa la final.
Bueno, y ahora llega la brújula con José Miguel Aspiroz, sí que le pondrán al día de toda la actualidad. Y nosotros volvemos mañana, aquí en Pares y Nones.
Las 11, las 10 en Canarias.
La brújula, la brújula, la brújula. En Onda Cero, la brújula. José Miguel Aspiroz.
Muy buenas noches, segunda edición de La Brújula, a 4 de agosto, a 9 días de que empiece la Liga de Fútbol y de que los aficionados puedan volver a las gradas de los estadios a disfrutar de sus equipos. Gobierno y comunidades autónomas acuerdan en el seno del Consejo Interterritorial de Salud la vuelta del público a los campos y los pabellones en el caso del baloncesto. Será con condiciones y a modo de prueba durante 3 semanas. De momento, solo podrán hacerlo los abonados de los clubes y el público local hasta un aforo máximo, como ha detallado esta tarde la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Las medidas contenidas en este acuerdo son comunes, digamos que es un acuerdo marco mínimo, un mínimo común de acuerdo para todo el territorio español, como les he dicho, para estas 3 semanas del 13 al 29 de agosto. Y supone lo siguiente, supone que se va a permitir un aforo máximo en eventos deportivos abiertos, multitudinarios abiertos, en exterior, de un 40% del aforo del estadio en cuestión. Y para recintos cerrados, un 30% del aforo, garantizándose siempre la distancia interpersonal de un metro y medio.
Pues además de los aforos limitados y la distancia de seguridad, hay más condiciones. No se podrá ni comer ni fumar en los estadios. La botella de agua habrá que llevársela de casa. La movilidad en el interior va a quedar reducida y los accesos se establecerán de forma escalonada. Decisión por unanimidad de todas las comunidades, salvo una abstención, la del País Vasco. Un acuerdo que se alcanza con la quinta ola remitiendo. La incidencia acumulada ha bajado hoy otros 20 puntos hasta los 633 casos por cada 100.000 habitantes. Bajan también las hospitalizaciones, aunque suben los ingresos en UCI, mientras desde ayer se contabilizan 71 víctimas mortales. Ante este escenario, la pregunta inevitable es si es prudente volver a permitir público en los eventos deportivos. La ministra de Sanidad cree que sí, claro.
Entendemos que es una medida, digamos, razonable, que establece un aforo máximo, respetando las distancias interpersonales, estableciendo escalonamientos a la hora de la entrada y la salida, también limitando los movimientos internos para que se pueda en todo momento garantizar que haya los espacios necesarios interpersonales, cosa que creo que es más importante. Por tanto, creo que es una buena medida y es un acuerdo importante que hemos adoptado en el día de hoy.
Vuelta a los estadios en el mismo día en el que conocemos un informe de la Generalitat de Cataluña, según el cual los festivales de música celebrados en esta comunidad en el mes de julio aumentaron la transmisión del virus. En 3 de esos eventos resultaron infectadas casi 2.300 personas, casi un 60% más de lo que se esperaba. Carmen Cabeza, secretaria de Salud Pública.
Es un acontecimiento más que ha contribuido a esa transmisión. Ahora decir que es un super diseminador, pues no lo podemos decir con 800 casos entre al final 50.000 personas asistentes.
Intenta la Generalitat restar gravedad a lo ocurrido, pero les recuerdo que el consejero de Sanidad, Argimón, ya reconoció a mediados de julio que permitir esos festivales fue un error y ahora lo constatan las cifras del estudio que hemos conocido. Es verdad que aquellos macroconciertos no tenían las limitaciones que van a tener los estadios de fútbol, empezando por la distancia de seguridad. Pero todos tenemos presente que en materia de COVID toda precaución es poca. Además, que la ministra de Sanidad diga que es seguro tampoco es garantía absoluta. A finales de julio, Carolina Darias dio por segura en esta casa la tercera dosis de la vacuna como una necesidad inevitable. Y a día de hoy sigue sin haber evidencia científica que recomiende esa tercera dosis. Bien, pues esta tarde la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamamiento para que los países más avanzados en la vacunación no apliquen ese refuerzo, esa tercera dosis, hasta que los países más vulnerables empiecen a suministrar la primera.
La OMS pide una moratoria sobre los refuerzos de la vacuna COVID-19 hasta al menos finales de septiembre, al menos hasta que el 10% de la población mundial esté vacunada. Y para conseguirlo necesitamos la cooperación de todos, especialmente de los países y compañías que controlan el suministro de vacunas.
Dice el director general de la OMS, al que escuchábamos, que esto es tarea fundamental del G20, ya saben, los países más industrializados, los más ricos. Y es que de nada sirve que nos inmunicemos en el primer mundo si no lo está también el tercero. O todos estamos seguros o gana el virus. De la política, las declaraciones de la ministra Jone Belarra sobre el rey emérito y criticando su salida de España como una normalidad democrática, dijo, de la que se cumple un año, por cierto, siguen generando reacciones. Pedro Sánchez, tras despachar ayer con Felipe VI, no quiso pronunciarse al respecto, pero hoy sí lo ha hecho, y con gusto, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Y el perfecto desarrollo de la institución monárquica por parte de Felipe VI es un factor de estabilidad. Y no comparto en absoluto, y lo digo también con toda contundencia y con toda claridad, las críticas que se hacen a la institución de la monarquía.
Las discrepancias y el cruce de reproches entre Belarra y Robles, ministra de Defensa y de Asuntos Sociales, son habituales en el gobierno. Vienen de atrás ya. Tanto como las críticas del PP a los ataques del gobierno contra la jefatura del Estado. Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria, esta mañana en Más de Uno.
Lo hemos visto en el mismo día de ayer, como desde una parte del gobierno y desde un partido de gobierno y desde una ministra que lidera ese partido en el gobierno, se ataca a la monarquía y se calla por parte del otro partido, participando, por tanto, de esa erosión de las instituciones. O vemos como un día sí y otro también las propias resoluciones judiciales y el Poder Judicial es cuestionado por parte del Poder Ejecutivo.
Y un apunte en portada que nos llega del exterior, la tensa situación que se vive en el Líbano. Hoy se ha cumplido un año de la devastadora explosión que arrasó buena parte de la capital de Beirut y dejó más de 200 muertos. La indignación de la población con las autoridades por la negligencia de aquellos hechos y la no depuración de responsabilidades ha desatado violentas protestas ante el Parlamento. Decenas de personas han resultado heridas y al menos 6 han sido hospitalizadas. Los libaneses reclaman justicia mientras el país está cada vez más cerca de convertirse en un estado fallido.
La brújula. José Miguel Azpiroz.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla. Un imán, un choque de trenes. con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay pandemias que pueden durar años y hay pandemias que pueden durar toda la vida. La violencia contra la mujer es una de ellas. En Fundación Integra llevamos 20 años luchando para erradicarlas, buscando a mujeres que sufren maltrato una oportunidad laboral que les permita vivir con libertad. Únete en esta lucha en fundacionintegra.org.
Mundimed.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios, para que usted pueda realizar al instante cualquier consulta sin límite de tiempo ni consultas con médicos, psicólogos, nutricionistas, y pueda tener una segunda opinión respaldada por los mejores hospitales de España y Estados Unidos. Desde solo 5 euros al mes, usted y toda su familia con el primer mes gratis. Entre en Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
Onda Cero, la brújula.
Las 11 y 10 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Consejo Interterritorial de Salud este miércoles con un acuerdo adoptado por unanimidad entre gobierno y comunidades autónomas. A partir del 13 de agosto, con el comienzo de la Liga de Fútbol, vuelve el público a los estadios, pero con condiciones. Habrá aforo máximo y otras limitaciones. Será una suerte de test que se hará durante 3 semanas mientras la quinta ola de la pandemia sigue remitiendo. Belén Gómez del Pino.
Es un acuerdo de mínimos que, contundente, la ministra Carolina Darias asegura que se cumplirá en todo el país porque todas las comunidades han estado de acuerdo. Si la situación epidemiológica se complica en algún territorio, las limitaciones podrán ser más severas. De momento, a partir del 13 de agosto, el aforo en los estadios de fútbol será del 40% y del 30% en las canchas de baloncesto. Los espectadores deberán llevar mascarilla en todo momento y no podrán ni fumar, ni comer, ni beber, salvo agua, en el espacio acotado. Las medidas estarán en vigor hasta finales de agosto, 3 jornadas de liga, y se evitarán, dice Darias, los desplazamientos de aficionados, limitando la venta de entradas.
Preferentemente abonados y también puede ser público local. Digamos que esta medida lo que pretende es que no haya movilidad, es decir, que aficiones de otro del partido que no juega en casa puedan desplazarse. Esa es la idea, para intentar también durante estas 3 semanas de agosto pues tener, digamos, controlado también esa parte de movilidad.
No ha querido Sanidad valorar en el interterritorial de hoy las propuestas de algunas comunidades de convertir el pasaporte COVID en llave de acceso a establecimientos como bares o restaurantes. Lo que toca, dicho Darias, es seguir vacunando para reducir los contagios, que hoy vuelven a dar muestra de contención. Baja el porcentaje de positividad de las muestras y también la incidencia acumulada, 20 puntos de golpe, aunque los 633 casos por cada 100.000 habitantes mantienen a todo el país en riesgo extremo. Mejora el número de hospitalizaciones en planta, pero no así de enfermos en las UCI. Están estas unidades en situación severa en Cataluña, con ocupación del 47%, la media nacional está en el 21%, y notifica Sanidad 71 fallecidos por COVID en las últimas 24 horas.
Se aprueba, pues, la vuelta a los estadios de fútbol y los pabellones de baloncesto, y se hace en el día en el que la Generalitat de Cataluña confirma que los festivales de música del mes de julio provocaron un notable aumento de los contagios. En concreto, los casos esperados en esos eventos subieron más de un 50%. Hace 15 días, les recuerdo, el consejero de Sanidad catalán ya reconoció que fue un error autorizarlos. Onda Cero Barcelona, Alma Izquierdo.
Unas 2.200 personas se contagiaron después de acudir al Cruïlla, al Vida o al Canet Rock, 3 festivales sin distancia de seguridad y solo con el uso obligatorio de la mascarilla. El Departamento de Salud explica que son unos 800 más de los que esperaban y que el riesgo de contagiarse en uno de estos eventos ha estado entre el 1,35% y el 2,6% por encima de la media. Aún así, Carmen Cabeza, secretaria de Salud Pública, asegura que su impacto en la propagación de la quinta ola ha sido limitado.
Es un
acontecimiento más que ha contribuido a esa transmisión. Ahora decir que es un super diseminador, pues no lo podemos decir con 800 casos entre al final 50.000 personas asistentes.
Para entrar era necesario un test de antígenos negativo, pero aún así 270 personas consiguieron entrar habiendo sido positivas 10 días antes y saltándose la cuarentena. Desde la organización culpan a la variable Delta de esta mayor transmisión y defienden que se adoptaron todas las medidas para evitar contagios.
Con la vacunación avanzando, pero el virus circulando, varios países contemplan el suministro de la tercera dosis. Lo han anunciado ya Israel, Alemania y lo planea también el Reino Unido. Recordarán que aquí en Onda Cero lo dio por hecho el mes pasado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en Más de Uno. Y lo cierto es que de momento no hay evidencia científica sobre la necesidad de suministrar esa dosis de refuerzo. Pero más allá del debate puramente médico, la Organización Mundial de la Salud ha pedido hoy que se retrasen esos planes de tercera dosis hasta que los países más vulnerables, los más pobres, no empiecen a vacunar al menos con la primera a sus respectivas poblaciones, Carmen de Terreros.
Así lo ha pedido el director general de la OMS, Tedros Adhanom, que ha asegurado en la conferencia de esta tarde que los expertos comprenden la preocupación de los gobiernos por proteger a los ciudadanos de la variante Delta, pero no deben tomar decisiones anticipadas hasta que se llegue al objetivo de vacunación global.
La OMS pide una moratoria sobre los refuerzos de la vacuna COVID-19 hasta al menos finales de septiembre, al menos hasta que el 10% de la población mundial esté vacunada.
Para lograrlo, Adhanom pide colaboración a todos los países más ricos que han utilizado la mayoría de los suministros de vacunas y a personas influyentes a apoyar esta moratoria.
Hacemos un llamamiento a todo el mundo influyente, a atletas olímpicos, a presidentes, líderes de negocios y a todos los individuos en sus propias familias y comunidades para apoyar nuestra llamada a la moratoria sobre los refuerzos de la vacuna hasta al menos el final de septiembre.
Until at least the end of September.
De los 4.000 millones de vacunas administradas a nivel global, más del 80% lo han sido en países de ingresos altos y medios, mientras que en continentes con menos recursos, como África, solo el 2% de los habitantes tienen la pauta de vacunación completa y el 5% han recibido una dosis.
Coincidiendo con este llamamiento de la Organización Mundial de la Salud para evitar la desigualdad a la hora de vacunar en el mundo, el debate de la tercera dosis se instala también en las residencias de ancianos aquí en nuestro país, donde, por desgracia, vuelven a crecer los contagios. A pesar de la vacuna, el aumento de casos empieza a preocupar y se busca la forma de actuar para evitar que se repitan tragedias de olas anteriores, Marta Pérez.
Con la quinta ola, los contagios se disparan entre los mayores y se multiplican por 8. España ha pasado de 123 contagios por COVID en residencias a más de 1.000 en solo 2 semanas, siendo Málaga la provincia más afectada. En la Comunidad de Madrid y Extremadura se han suspendido las visitas en algunas residencias por brotes del virus que dejan a mayores y trabajadores con pauta completa de vacunación contagiados. Cinta Pascual, presidenta del CEAPS, pide la tercera dosis para los mayores.
Pero esto no protege al 100%, por eso pedíamos todas estas herramientas para luchar otra vez y que no estuviéramos, pues, una imagen, como decías, no es devastadora, pero es preocupante, ¿no? La tercera dosis es totalmente necesaria.
No todos los expertos apoyan la tercera dosis. La Sociedad Española de Geriatría pide prudencia y prefiere esperar si los resultados confirman la eficacia de esta nueva dosis. Francisco Tarazona, vocal de la asociación, lo tiene claro. De momento no confían en la tercera dosis.
No disponen de datos suficientes que avalen ni la eficacia ni la seguridad de esa posible tercera dosis y es necesario esperar a conocer los resultados completos para valorar la posible eficacia y seguridad de esa tercera dosis.
Para evitar que sigan aumentando los contagios entre los mayores, se tienen que seguir respetando la distancia de seguridad, utilizar la mascarilla y estar correctamente vacunados.
Crónica política al calor del verano. Las críticas de ayer de la ministra de Asuntos Sociales, Yone Belarra, al rey emérito y la falta de transparencia en la corona críticas que no fueron contestadas por Pedro Sánchez, se han encontrado respuesta hoy en Margarita Robles, la ministra de Defensa. Reivindica la figura de Felipe VI y se desmarca de su compañera en el Consejo de Ministros. Ignacio Jarillo, buenas noches.
Buenas noches. Así lo ha dicho hoy la ministra de Defensa. Con toda contundencia rechaza en Europa Press las opiniones de su compañera de gobierno, Yone Belarra, contra la monarquía.
Y el perfecto desarrollo de la institución monárquica por parte de Felipe VI es un factor de estabilidad. Y no comparto en absoluto, y lo digo también con toda contundencia y con toda claridad, las críticas que se hacen a la institución de la monarquía.
Espíritu parecido tenían hoy las palabras de la oposición. El Partido Popular, en la voz de Cuca Gamarra y Edmundo Val de Ciudadanos, lamentaban que sea Pedro Sánchez quien permita a sus ministras de Unidas Podemos atacar a la corona.
Participando, por tanto, de esa erosión de las instituciones, o vemos como un día sí y otro también, las propias resoluciones judiciales y el Poder Judicial es cuestionado por parte del Poder Ejecutivo.
Es algo realmente inconcebible, pero que el presidente del Gobierno no salga en defensa del jefe del Estado ya es algo que clama al cielo.
Y todo en un día en el que Més per Mallorca, uno de los partidos de coalición del Gobierno socialista balear, ha pedido quitar a la familia real el uso del Palacio de Marivent.
Barómetro fiscal del CIS de cuestionable utilidad para un mes de agosto como en el que estamos. Refleja el descontento de los españoles con respecto a la gestión de los impuestos y los recursos, cosa que no sorprende. En general se aprecia una sensación de injusticia agravada por el fraude fiscal y la actuación del Poder Judicial. Desgrana los detalles Patricia Gijón.
El CIS muestra un deterioro de la opinión de los ciudadanos sobre la utilidad y gestión de los impuestos. Más de la mitad de los encuestados considera que se beneficia poco de lo que paga Hacienda. 4 de cada 10 cree que le cobran demasiado e incluso bastante más que al resto de nuestros vecinos europeos. La mayoría, un abultado 81%, piensa que no se articulan con justicia, es decir, que no pagan más los que más tienen. La justicia encabeza de lejos la lista de servicios peor valorados, seguido por la gestión de las pensiones y las obras públicas. Las notas más satisfactorias son para la asistencia sanitaria y el transporte público, aunque consideran que hace falta más inversiones. También obtienen buena nota la enseñanza y la seguridad ciudadana.
Carreteras, las carreteras secundarias, pues bastante mal, muy, muy dejadas, muy olvidadas.
Pagamos muchos impuestos para lo que realmente recibimos. Pienso que en sanidad tenemos una de las mejores del mundo. En cuanto a justicia, pues por desgracia todos sabemos que se lo reparten los políticos.
Que habría que distribuirlos mejor, ya no es que se paguen más impuestos, porque al final es el punto fácil, cargar todo al ciudadano, sino que quizás con los impuestos que se pagan saber gestionarlos mejor.
El 45% de los encuestados estima que existe mucho fraude fiscal y que la administración hace poco esfuerzo para luchar contra él. Un porcentaje similar asegura que declara todo en el IRPF, en su gran mayoría por miedo a una revisión. La renta debería ser la vía más utilizada para recaudar, según el 65% de los ciudadanos.
Y más referencias económicas. La vivienda está experimentando un aumento de precios, aunque sigue todavía lejos de los máximos alcanzados antes de la crisis de 2008. Los nuevos usos de trabajo que ha traído la pandemia, o sea, el teletrabajo, ha contribuido a esta subida, tendencia además que se espera que siga de forma moderada mientras continúe la recuperación. Pedro Pablo González.
Los precios de los inmuebles se sitúan en niveles de junio del 2012, un incremento debido principalmente al auge de los precios en la costa mediterránea y en las islas, como indica Onda Cero, Susana de la Riva, directora de comunicación de TINSA.
La costa y las islas muestran en la estadística de TINSA los mayores incrementos de precio en el último año, en torno al 7%, ya que se está comparando con el momento en el que la crisis ya había empezado a deprimir los precios, especialmente en estas zonas más dependientes del turismo.
Una subida interanual debido al auge del teletrabajo en estas zonas, junto a ello ascensos en las grandes ciudades. En el último mes, 1,6 de subida, que irá a más según se vaya recuperando la economía.
La perspectiva es que, en la medida que continúe la reactivación económica y la confianza, el precio de la vivienda mantenga esta tendencia de incrementos moderados en los precios.
Y es que aún respecto al máximo nivel de precios de la vivienda, siempre de media, que se tocó en 2007, estamos un 30% por debajo de esos niveles.
Y un día más les tenemos que hablar del precio de la luz, que sigue por encima de los 100 euros pese a la rebaja del IVA. Las consecuencias del encarecimiento de la electricidad pueden repercutir en la población por partida doble, ya que, además del desembolso de los hogares, la industria también se está resintiendo y mucho. Esto podrá traer de la mano una subida de los precios en varios sectores, Laura Heras.
El precio medio de la electricidad se mantiene por encima de los 105 euros. A pesar de la rebaja del IVA por parte del Gobierno, los españoles seguimos pagando un precio desorbitado por la luz. Esta escalada en la tarifa no deja a nadie indiferente y no solo afecta a consumidores domésticos, sino también a negocios y pequeñas empresas. Este incremento desmesurado está descuadrando los planes de recuperación de los comercios, ya que la electricidad es un coste fijo que cualquier empresario ha de tener en cuenta. Así nos lo cuenta Fernando Aranda, portavoz de la Confederación de Empresas, en declaraciones a Onda Cero.
Este incremento desmesurado está descuadrando los planes de recuperación de muchos comercios y poniendo en jaque incluso su viabilidad, porque este es uno de los costes fijos que hay que tener en cuenta en cualquier negocio.
Todo apunta a que los precios sigan al alza hasta el año 2022. Por esto, las organizaciones de consumidores piden al Gobierno una bajada de impuestos de carácter permanente.
En Crónica Internacional, hoy se cumple un año de la explosión que devastó una buena parte de la capital del Líbano. Hoy se ha rendido homenaje a las víctimas. Decenas de personas han resultado heridas en las protestas que se han desatado esta tarde frente al Parlamento. Roberto Tristán.
Beirut vive una jornada marcada por la tristeza y la rabia. Las marchas y actos convocados para recordar a los fallecidos en el aniversario de la explosión se juntan con las protestas para pedir unas explicaciones que nunca llegaron. Por esto, la Unión Europea pedía resultados sobre la investigación de las causas de la explosión, ya que consideran insuficientes los avances conseguidos para aclarar el incidente. Varios países encabezados por la ONU y Francia han anunciado que donarán 100 millones de euros en un año y 500.000 vacunas, dada la precaria situación que vive el Líbano. Así lo anunciaba el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien exige al gobierno que actúe para que puedan recibir estas ayudas.
Ya ha pasado casi un año y por eso repito que la máxima prioridad sigue siendo formar un gobierno al servicio de la población, a cargo de las medidas más urgentes, y eso permitirá a la comunidad internacional seguir apoyando al Líbano.
El país, en medio de una crisis política, económica y sanitaria, reconocía que este compromiso por parte de la comunidad es necesario, como bien explicaba Michel Aoun, presidente del Líbano, esta mañana.
No hay duda de que el Líbano necesita toda la asistencia y el apoyo internacional posible, después de estudiar las necesidades y prioridades más determinantes, en particular las asistencias humanitarias, sociales y sanitarias que se necesitan con urgencia.
La complicada situación por la que pasa el Líbano se refleja tanto a ojos de la comunidad internacional como dentro del país, con las protestas de los ciudadanos en el Parlamento de la capital durante el aniversario de una de las mayores tragedias del país.
Y en Estados Unidos, el gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, está cada vez más solo tras las acusaciones de acoso sexual que se han formulado contra él. No solamente pide su dimisión el presidente norteamericano, sino la mayor parte de la población, según las encuestas. Corresponsal Bricio Segovia.
Joe Biden ha pedido la dimisión del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Esto después de que la Fiscalía del Estado lo acusara de haber acosado sexualmente a 11 mujeres de su entorno laboral. Ni Biden ni ningún funcionario de la Casa Blanca ha hablado con el gobernador desde que se conoció ayer el fallo de la Fiscalía, según nos confirma un portavoz de la Casa Blanca. También nos señala que el presidente no planea hacer esta llamada a lo largo de esta jornada. Y esto supone un repentino cambio de estrategia de Biden, ya que su portavoz dijo ayer que se comunicaría con Cuomo durante la tarde. Sin embargo, el pedido de dimisión que Biden hizo tras ser presionado por la prensa parece haberlo cambiado todo. Ahora hay dos opciones: que el gobernador acepte la solicitud del presidente y renuncie, o que mantenga su negativa de los hechos de los que se le acusa y sea la Asamblea de Nueva York la que, en base a una investigación, determine si el gobernador debe ser destituido del cargo. Y en ese caso, el informe de la Fiscalía jugará un papel importante.
Y con Nuria Mejía repasamos otros asuntos que han sido noticia este 4 de agosto.
Comenzamos con Reino Unido, que a la espera de que se confirme el jueves anuncia que no colocará a España en su lista roja de países para poder viajar. Los motivos son la ligera caída de los casos y la falta de habitaciones para que los turistas británicos hagan cuarentena si dan positivo en nuestro país. En Grecia, los bomberos, cientos de voluntarios y policías luchan contra varios incendios en el país. El más preocupante es el de la isla de Eubea, donde las altas temperaturas no ayudan a la extinción. El ministro de Protección Civil griego.
Los aviones de extinción de incendios están trabajando sin parar y esperamos poder contener el incendio hoy.
Los bomberos están lidiando con una serie de reavivamientos, pero nada de lo que tengamos que preocuparnos.
En materia de violencia de género, 3 mujeres han sido asesinadas en los últimos 7 días. La última confirmada fue en el Rincón de la Victoria, en Málaga, donde un hombre asesinó a su pareja y llevó el cadáver a un barranco cercano. Con ella son 29 las asesinadas este año y el Ministerio de Igualdad recuerda que los canales que funcionan 24 horas para denunciar son el 016 vía email y por WhatsApp en el 600 000 016. En cuanto a la agresión que acabó con la vida de Samuel Luis, hoy se ha conocido que el juicio a los 4 detenidos será mediante un jurado popular. La decisión tomada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se debe al tipo de delito que se juzgará, homicidio o asesinato. En materia autonómica, varios delegados del Gobierno socialista han hecho declaraciones hoy sobre los gobiernos regionales dirigidos por el Partido Popular en Andalucía, Galicia, País Vasco y Madrid. Entre ellos, la delegada socialista madrileña Mercedes González le ha reprochado a Isabel Díaz Ayuso una relación que ha llamado inexistente.
Mi relación es inexistente y de momento hasta ahí puedo leer, pero estoy completamente convencida de que a la vuelta de las vacaciones Isabel Díaz Ayuso dará la cita que esta delegada del Gobierno se merece para abordar los problemas de los madrileños.
Y repasamos ya brevemente la previsión del tiempo para las próximas horas.
Pues sí, va a hacer mucho calor en la mayor parte del país. 4 provincias estarán en alerta amarilla por temperaturas elevadas. En Sevilla, Jaén y Córdoba, que alcanzarán los 39 grados, y en Albacete con 36 grados. Las mínimas bajarán en el norte y subirán en el mar del Alborán. Y en cuanto a la nubosidad, en Galicia, este de Cataluña y Canarias, se esperan nubes con precipitaciones débiles. El viento también será algo más fuerte en las vertientes cantábrica y atlántica, en el medio Ebro, en Galicia y Asturias, y alisios en Canarias. Para el resto del país, clima seco y estable.
Llegamos a las 11:30 de la noche, las 10:30 en Canarias. Cerramos la brújula. Hasta aquí la crónica general de actualidad. Volvemos mañana a las 8 de la tarde. Se quedan con toda la actualidad deportiva. El transistor, Ángel Rubiano. Buenas noches.